Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 5 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
...68 reportes por agresiones hacia mujeres registra la Unidad Especializada Policial de Lagos de Moreno. Las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar a través del 911 y ser atendidas por los elementos de la unidad especializada. Los principales materiales que afectan al medio ambiente. El unicel, uno de los materiales con mayor dificultad para reciclar. ...6,058 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2,871 y San Juan de los Lagos con 1,005 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Continúan actividades del Programa Cultural de Verano 2021. Con una pausa a las actividades este 4, 5 y 6 de agosto, director de Cultura define, existe una gran respuesta de las y los laguenses a los eventos de este programa. En información estatal, Alfaro promete basificaciones a médicos para que no abandonen la región Altos Norte. El ofrecimiento que le hizo consiste en la basificación sin importar su antigüedad y apoyos para estancias de medidas especializadas. Rebasa asociaciones la crisis de insuficiencia renal en el estado. Pacientes con insuficiencia renal caminarán hacia Casa Jalisco para exigir el acceso a medicamentos de calidad y con regularidad. Estudiantes exigen al gobierno federal condiciones para regresar a las aulas. Armenta recordó al gobierno federal que la vacunación para jóvenes de 18 a 30 años va lenta en Jalisco y ha sido insuficiente, pues son apenas 15 municipios fuera de la zona metropolitana de Guadalajara en donde se ha avanzado. Wirráricas exigen médicos, medicinas y seguridad para el personal de salud. Una de las carencias que viven es que no hay ambulancias terrestres ni aéreas para atender situaciones de urgencia. Por ello, piden al gobierno de Jalisco que los apoye con diferentes aspectos para que se les dé una atención digna. Cierran 10 hoteles en Jalisco. El sector espera recuperar hasta 2 años. La encuesta sobre la expectativa económica de la industria hotelera de Jalisco detectó el desmantelamiento de 10 hoteles en la entidad por la incertidumbre de generar la pandemia y la falta de liquidez. Hay crisis y descomposición en TPG, dice Andrés Manuel López Obrador. Tras la destitución de José Luis Vargas como presidente de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al mandatario sustituto que hay crisis y descomposición en el organismo, por lo que insistió en una reforma electoral. En información nacional, municipios en Oaxaca refuerzan medidas para frenar tercera ola de COVID-19. Tlaxiaco, un importante municipio indígena del sureño, Estado mexicano de Oaxaca, ha fortalecido las medidas para prevenir el COVID. Hoy de decidirán en Nuevo León si se aplican o no restricciones por COVID-19. Autoridades estatales decidirán hasta tarde si habrá cambios en temas de la movilidad. En las últimas semanas se ha presentado una alza de contagios y fallecimientos por el virus. En información internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anuncian nueva moratoria para evitar desalojos de hogares hasta octubre. La medida permitirá una extinción de 2 meses para que millones de hogares no sean desalojados por falta de pagos, esto con el fin de evitar una mayor propagación a la pandemia por COVID-19. Bolivia registra primer caso de hongo negro en paciente recuperado de COVID-19. De acuerdo con los médicos, el hombre de 42 años fue intervenido quirúrgicamente en 2 ocasiones, presentó una caída de los dientes y fue trasladado a terapia intensiva. Violencia marca aniversario de explosión en Líbano. En un día de luto nacional recordaron las víctimas que dejó la deflagración de toneladas de nitrato de amonio mal amanecado en Beirut.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Verónica Fonseca y esta mañana junto a quienes hacen posible este noticiero les compartiremos la información local más relevante. Agradezco a Yomira Gómez al frente del control operativo y a mis compañeras de señal informativa Lagos, a Aurora Quijas y Nancy Ángel, quienes estarán pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada. Y más adelante estaremos escuchando la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Tendremos en entrevista a Luis Ernesto González con la tercera parte de una charla sobre el proyecto Paulonia en Longata. Le recordamos también que puede dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose con nosotros a los teléfonos en cabina. Le paso nuestros teléfonos de contacto que son el 47-4403-1413 y el 870-01-2119. Ponemos a su disposición también nuestra línea de WhatsApp al número 4741-347609. También le paso nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que recuerde que si lo hace a través de cualquiera de nuestras redes sociales, no olvide utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
...68 reportes por agresiones hacia mujeres... ...registra la Unidad Especializada Policial de Lagos de Moreno... ...las mujeres víctimas de violencia... ...pueden denunciar a través del 911... ...y ser atendidas por los elementos de la Unidad Especializada... ...vamos con la información de mi compañera Aurora Quijas.
La Unidad Especializada Policial para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia en Lagos de Moreno comenzó a brindar su servicio el 19 de octubre de 2020. Desde enero hasta la primera semana de julio de este año, han atendido 68 reportes por agresión hacia mujeres, de los cuales el 9% ha sido consignado y el 34% sancionado administrativamente, informa Griselda López García, responsable de la dependencia en Lagos de Moreno.
Contamos con 68 reportes. De enero a la fecha, de igual, hemos tenido 23 detenidos administrativamente y 6 consignados ante el Ministerio Público. Es ahora sí que decisión de la víctima si quiere dar seguimiento o no. ¿Por qué? Vamos a decir, el procedimiento es el siguiente. Marcan al 911 para generar un número de reporte. Eso es súper importante. Ya nuestra radiooperadora nos baja el reporte de decir, ¿saben qué? Hay un reporte en calle X, dígito tal... De un masculino agrediendo físicamente a una femenina. Ah, muy bien, enterados, vamos para allá. Nos dirigimos con prontitud al lugar.
Las mujeres que realizan su reporte por agresión, la mayoría no continúa con la denuncia. Sin embargo, queda el informe policial homologado en la unidad especializada policial, señala Griselda López García.
Ahorita, por ejemplo, tenemos 6 consignados de lo que es de junio a la fecha que sí han procedido con la situación, o sea, sí le dan seguimiento. Pero normalmente muchas mujeres es normal, ¿no? Cuando son víctimas de violencia tienden a decir, ya voy a cambiar. Les llega su notificación de que no pueden acercarse a su víctima. Entonces, ¿sabe qué hacen? No, es que sabes que ya voy a cambiar. Retira tu denuncia. De verdad, te lo prometo que voy a cambiar. Ellas confían, creen en él y vuelven a caer nuevamente. Sin embargo, queda una carpeta abierta porque hubo un IPH, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Regresan, al mes, 2 meses, vuelve la misma situación.
Las mujeres que han llamado al 911 a la unidad especializada a levantar su reporte por agresión son jóvenes, pues a temprana edad ya viven con la pareja y sufren violencia, comenta Griselda López García.
Entre los 16 y los 38 años, porque inclusive ahorita hemos tenido demasiados reportes de menores, de chicas que son menores, que tienden a vivir con la pareja y comienzan ya con una vida llena de violencia, desde muy pequeñas a temprana edad, 16 años, ya viven con la pareja, tienen nenes y comienza la violencia.
En ocasiones la víctima solo quiere que sea retirado el agresor por los elementos de la unidad, quienes proceden a levantar el IPH, menciona Griselda López García.
Se da seguimiento, inclusive cuando ellas dicen nada más quiero que se lo lleven para que le den un susto, su servidora realiza un IPH interno. ¿Por qué? Porque si algo le llega a pasar a esa femenina, el problema va a ser, es que tú, y se le llena una entrevista, donde no quiere proceder, que únicamente quiere que se lleve detenido. Cuando se llevan detenidos es cuando los ponemos administrativamente por una falta de alterar el orden. Entonces ellos, ¿qué pasa? Salen a las 36 horas y de lo contrario pagan su multa y salen. Pues sí, pero esta persona pues ya tiene ahí como que manchando su expediente.
Por último, exhortó a las mujeres que viven violencia a que denuncien a su agresor al número 911. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y en más información, los principales materiales que afectan al medio ambiente. El unicel, uno de los materiales con más dificultad para reciclar. Vamos con la información.
Es necesario implementar el cuidado del medio ambiente al no utilizar productos que lo dañen de manera drástica. Se prevé que si la situación continúa de esta manera, se espera pocos años de vida. La doctora Bertalicia Arce Chávez, profesora investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, menciona de qué manera se puede salvar al planeta.
Pues en la medida de lo posible, porque nuestro sistema de mercado es así, pues no consumir productos envasados en materiales que tengan estas características de poca degradabilidad.
La doctora señala qué tipos de materiales dañan al planeta.
Por ejemplo, el unicel. El unicel es uno de los materiales con mayor dificultad para poder recuperar y convertirlo en algo útil posteriormente. Los envases de los refrescos, del famoso PET, las bolsas ya se están también limitando en las tiendas. Entonces, ser consciente en el sentido del consumo de no hacerse de mercancías o productos que tengan este tipo de materiales.
Bertalicia detalla qué tipos de trabajos se pueden implementar.
No tirar la basura en la calle o en los lugares baldíos o vacíos. Cuando vayas al campo, recoger todas la basura que vayas dejando. Ser más empático con los que viven en las zonas que vamos de paseo. También cuidar el agua, y tratar de establecer sistemas domésticos. Por ejemplo, el agua que utilices para lavar algo lo puedes luego utilizar para el baño. No sé, hacer este tipo de actividades básicas y de alguna manera de poco a poco, pero con mucha gente participando en ese sentido, pues quizá podamos hacer algo.
Por último, señala que si cada uno de los seres humanos pone su granito de arena, se puede salvar el planeta. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Y Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación, sin antes recordarle nuestros números telefónicos, que puede hacerlo a través del 474-403-1413 y al 800-701-2119. En unos momentos más regresamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en más información, continúan actividades del Programa Cultural de Verano 2021. Una pausa a las actividades este 4, 5 y 6 de agosto, director de Cultura define, existe una gran respuesta de las y los laguenses a los eventos de este programa. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Como parte de las actividades del Programa Cultural de Verano 2021, las cuales comenzaron el pasado 20 de julio, se han realizado eventos como cine documental, el Festival de Monólogos, Teatro Una Sola Voz, uno de los más importantes a nivel nacional. Así lo define Hugo Acosta, director de Cultura del municipio de Lagos de Moreno, quien además menciona algunas otras actividades que se han llevado a cabo.
También tuvimos ya un concierto de guitarra en el Templo del Rosario y actividades en casas de cultura, 4 días titulados Historia y Corridos de la Guerra Cristera. Estuvimos en Moya, en 40, en Cristeros, en el Centro Cultural Manuel González Serrano. Ha habido presentaciones de talleres artísticos. Hemos tenido también la participación del maestro Israel Gómez, quien es el director ahora del Archivo Municipal.
Define que entre las actividades de este programa cultural, recientemente se inauguró una exposición del artista plástico Luis Fayot, así como la premiación a los ganadores de los Juegos Florales 2021, y define las actividades continuarán durante parte de este mes de agosto.
Las actividades se desprenden hasta agosto, vamos a tener más actividades los siguientes 15 días. Vamos a parar un poco los días 4, 5 y 6, pero los demás días tendremos presentaciones de libros. Vamos a tener también un cierre muy, muy, muy bello que se titula Los Amorosos. Es por parte de Rafael Carlín, el director de su grupo de danza contemporánea y que está basado pues en la poesía de Sabines y en la música de Antonio Vivaldi.
Menciona que la respuesta de la población a las actividades ha sido muy buena, lo que representa el gusto de las personas por volver a la presencialidad y los espacios culturales con obras en vivo. Señala que el aforo a cada uno de los eventos es restringido y se siguen las normas de sanidad para respetar la sana distancia. Además, hace un llamado a la población a continuar protegiéndose, ya que desde Dirección de Cultura busca que las actividades no se detengan, que los artistas tengan espacios donde compartir su trabajo y la ciudadanía pueda seguir disfrutando de esto. El director de Cultura hace una invitación a sumarse a los eventos, siempre siguiendo las medidas sanitarias y los aforos establecidos para cada recinto. Agrega que el programa cultural se puede encontrar impreso en diferentes puntos del centro histórico y de forma digital mediante la página de Facebook de Cultura Lagos. Y agrega, espera pronto poder llevar a cabo actividades al aire libre, siempre siguiendo las medidas necesarias para evitar posibles contagios de COVID-19. Actividades como la reactivación de presentaciones de cine al aire libre. Señal Informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de repasar los datos de COVID-19 de la región Altos Norte de Jalisco con mi compañera Aurora Quijas, quien ya se encuentra en la línea. Muy buenos días, Aurora.
Muy buenos días, Vero. Bien mencionabas al inicio del noticiario, los casos por COVID siguen en aumento, siguen registrándose en la región Altos Norte de Jalisco, principalmente en los municipios que lo conforman, y el día de ayer la Secretaría de Salud Jalisco notificó para la región Altos Norte 15 casos nuevos positivos, de los cuales 7 se registraron en Lagos de Moreno, 2 en Encarnación de Díaz, 1 en Teocaltiche, 1 en Ojuelos y 4 en Villa Hidalgo. Con estos casos por COVID-19 registrados, se registra ya un total de 6.058 casos para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales 2.871 son a Lagos de Moreno, 1.005 a San Juan de los Lagos, 575 Encarnación de Díaz, Teocaltiche 494, Ojuelos 494, Unión de San Antonio, 239, Villa Hidalgo 230, San Diego de Alejandría 150. La Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado un total de 1.685 casos en un solo día. Se registraron 67 fallecimientos, se llegan a un total de 288.236 casos reportados para el estado de Jalisco y se llega a un total de 13.109 fallecimientos para el estado. También recordar que de acuerdo a la Dirección de Infecciones Respiratorias Agudas Graves, los hospitales de la región Alto Norte de Jalisco se encuentran con una ocupación, el Hospital Regional del Lago de Moreno con una ocupación del 27%, es decir que de las 32 camas ocupadas se encuentran disponibles para atender a pacientes con COVID-19, un total de 24 y 8 están ocupadas en el área COVID que está asignada para atender a estos pacientes. En el IMSS, en el Hospital General de la Zona 7 del IMSS, se encuentra su capacidad al 100%, es decir que de las 32 camas disponibles se encuentran el 100% ocupadas para atender a estos pacientes. De acuerdo también de acuerdo a la información federal, se llega a un total de 2.901.094 casos por COVID-19 para México. Se registraron el día de ayer 20.685 casos confirmados. Una cifra nuevamente alta, pero se ha registrado en un solo día 20.685 casos por COVID-19 para México como país. Se registraron 638 fallecimientos, se llega a un total de 242.547 decesos para México. Seguimos insistiendo, pero seguimos insistiendo a toda la comunidad de la región Altos Norte de Jalisco a que sigan las medidas de prevención, a que no bajen la guardia, a que sigan cumpliendo con estas medidas que nos han pues dicho desde el inicio de esta pandemia, que ya sabemos el lavado continuo de manos con agua y jabón, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona si andamos en espacios públicos, el uso obligatorio de cubrebocas también en estos espacios públicos, en la calle, y sobre todo, seguir protegiéndonos, seguir cuidándonos también tanto personalmente como para nuestra familia, seguir implementando estas medidas de prevención, y qué mejor también recordarles que la vacunación contra COVID-19 continúa para la región Altos Norte de Jalisco, especialmente para el municipio de Lagos de Moreno, que actualmente ahorita se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para personas de 50 a 59 años y quienes se hayan registrado en ese rango de edad, que se hayan sido rezagados de los de 60 años en adelante, también está siendo aplicada la vacuna contra COVID-19, que es la vacuna AstraZeneca. Esta vacuna solamente se está aplicando en Lagos de Moreno, en el municipio de Lagos de Moreno. Son un total de 9.050 vacunas las que se estarían aplicando durante esta semana para este rango de edad. Recordarles a las personas de 18 a 29 años y rezagados, quienes no se hayan vacunado en su rango de edad, que ya es el registro se encuentra todavía abierto en www.mivacuna.salud.gob.mx, donde pueden estarse registrando, donde pueden registrarse con su CURP solamente. La CURP les arrojará ahí al momento de ingresar con su CURP, les arrojará unos datos, los cuales también debe de llenar en varios espacios, que son un correo electrónico, dos números de teléfono, y darles a conocer si padecen de alguna enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, la diabetes o hipertensión, entre otros más, si son inmunopresores, darlo a conocer, o si son alérgicos a algún medicamento, algún medicamento, darlo a conocer ahí mismo en la página, les arrojará su expediente, su expediente federal, el cual deberán imprimir y llevarlo a los centros integradores que lo conforman por parte de los servidores de la nación, para que ellos estén atentos y cuando se llegue el momento de la vacunación para este rango de edad, sean notificados por parte de los servidores de la nación, pues ellos son los principales que comunican cuándo comenzaría esta vacunación. Recordarles y comentarles que no hay fecha todavía para este rango de edad de cuándo se aplicaría la vacuna. Recordarles también que hace falta vacunar a los demás municipios de la región Altos Norte, los 7 municipios restantes: San Diego de Alejandría, Encarnación de Díaz, Teocalticho, Juelos, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo y San Diego de Alejandría. Faltan por vacunar en la segunda dosis de AstraZeneca para personas de 50 a 59 años. Seguimos con las mismas recomendaciones, seguimos con las mismas insistencias para vacunarse, para que se anoten, Vero, a toda la comunidad de la región Altos Norte, a que no olviden, a que esto ayuda también a detener un poco el contagio o ayuda también a cuidar a la salud de la población de la región Altos Norte.
Pues los invitamos a seguir tomando las medidas necesarias. Muchas gracias por la información, Aurora. Te estaremos escuchando el día de mañana y que tengas un excelente día.
Gracias, Vero. Excelente día.
Hasta luego. Es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación, sin antes recordarle nuestros números de cabina al 474-403-1413 y al 807-01-2119. Al regresar estaremos escuchando la tercera parte de la entrevista a Luis Ernesto González con el proyecto de Paulonia en Longata. Volvemos con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa y en estos momentos tendremos la entrevista a Luis Ernesto González con la tercera parte de una charla sobre un proyecto de Paulonia en Longata.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y estamos platicando de Paulonia.
Luis, hablabas hace un rato de de esto que te dicen luego los de algunas asociaciones y esto de que es un monocultivo y demás, también habría que cuidar esta parte de plantarlos o hacer la plantación de Paulonia en lugares específicos y destinados para la agricultura, no necesariamente que invadan zonas boscosas que ya existen, o estos lugares en los que hay árboles endémicos y demás, que tengan que quitar esos árboles endémicos para darle paso a la paulonia. ¿Habría que cuidar esa parte?
Sí, claro que sí. Eso es muy importante, Gaby, y ahorita qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente, mira, desgraciadamente se ha, a lo mejor se ha malentendido, se ha desvirtuado el tema de que mucha gente quiere desmontar para volver a plantar árboles, y eso es una pues es una equivocación. Yo aquí más bien lo que sugiero y lo que se puede aprovechar es los terrenos que están o que eran usados previamente o anteriormente para cultivos de hortalizas, pues bueno, si ya no los usan porque ya no son viables, pues bueno, hay, y ahorita también me voy a meter a ese tema de la parte del financiamiento, porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo tengo tierra, yo tengo agua, pero no tengo dinero para plantar. Bueno, en el caso de las tierras que se pueden aprovechar, entre, pues van a tener obviamente materia orgánica de cultivos previos y todo, uh-huh. pero aquí esos son los que se pueden usar porque ya están, digamos que ya están listos
y destinados para eso.
Y destinados para eso. Entonces, sí, efectivamente, aunque sean monocultivos, pero de todos modos, pues bueno, eso te va a dar pie a otras cosas. Vas a estar generando lluvia, así de sencillo. Y ya desde ahí, híjole, necesitamos lluvia. Ahorita con el cambio climático, los calores que tenemos, necesitamos ahorita generar microclimas. Cuando estás, créeme, me encantaría que un día fueras ahí al rancho, ahorita, por ejemplo, cuando están toda la... Estás en la parte del sol, obviamente, y pues bueno, vas a sentir una temperatura diferente, pero te metes a la sombrita y luego te das cuenta, baja drásticamente la temperatura, como no te imaginas, por la brisa que se genera estando en la sombra. Entonces, me queda claro que tenemos que plantar árboles, pero, pues sí, ok, vamos a seguir plantando árboles endémicos, pero yo lo que sugiero es, vamos a meternos más a plantar paulownia. ¿Por qué? Porque crece rápido, sí, a lo mejor lleva bastante mantenimiento los primeros 3 años, pero después, como te digo, ese mantenimiento tú vas a recuperarlo por el uso del forraje de la hoja, por el uso de las flores para la miel, los bonos de carbono, todo eso. Ahorita también me voy a meter al tema de los bonos de carbono. En el caso de... hay financiamientos ahorita donde precisamente, pues bueno, ya, no sé, bancos o organismos o instituciones financieras se meten precisamente a este tema, pero con el tema de los bonos de carbono. Entonces, bueno, hay trámites y todo que se pueden hacer, hay gestores que se dedican a esto, tú puedes ir a alguna institución bancaria para gestionar este tipo de créditos. ¿Por qué? Porque los árboles, como te digo, no se van a quemar. Ya solamente que fuera una situación de tala clandestina o algo, pues bueno, y ahí a lo mejor se vería alguna alternativa, pero simplemente pues no te puedes llevar los árboles, o sea, ahí los vas a tener, vas a producirlos, y es algo imposible. Entonces, por eso es por lo que las instituciones financieras te dicen, órale va, si es este tipo de plantaciones, adelante. Por parte de CONAFOR, hemos estado nosotros platicando con ellos, y bueno, ahorita todavía pues no se ha cuajado bien, por decirlo así, el tema de paulownia aquí en México. No están prohibidos, eso sí, no están prohibidos, porque ya, de hecho, por parte de INIFAP, ahí perdón que lo mencione, pero INIFAP depende de Semarnat, y ellos también están avalando el cultivo de paulownia. Entonces, sí hace falta meternos un poquito más en el tema de paulownia para que el día de mañana ya haya programas, pues ahora sí que exprofesos para paulownia, y que digan, ¿sabes qué? Ya hay financiamiento, ya hay ayuda, ya hay, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte. En el tema de los bonos de carbono, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque tú, por el hecho de tener árboles plantados, estás captando CO2, y ya por eso hay organismos internacionales casi siempre donde ellos te pueden estar dando, pues, dinero, así de sencillo, porque tú tienes árboles y porque estás captando contaminación. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Empresas que generan demasiados contaminantes, porque a lo mejor están generando demasiado gas metano, por a lo mejor por estiércol, por desechos, por...
Que además de esas tenemos varias en la región.
Sí, sí, exactamente.
Además de las empresas o las grandes transnacionales en todo el corredor del Bajío, desde Lagos de Moreno hasta Guanajuato y Querétaro, que hay muchas empresas transnacionales, maquiladoras, automotrices, muchísimas, que trabajan con eso. Digo, en México sí es incipiente el tema, digamos, tenemos bastante poco en ello, y esto de la pandemia vino a detener un montón de cosas, sí. Pero México apenas le está entrando al tema de los bonos de carbono.
Fíjate que precisamente todas esas empresas que porque son bonos de carbono que tú tienes que comprar, y es mucho dinero lo que se paga, porque tú estás generando esos contaminantes. Ajá. Entonces, bueno, mejor porque no le damos la vuelta y decimos, ¿sabes qué? Vamos a plantar árboles de paulownia, estoy solventando lo del tema del CO2 o las emisiones contaminantes que yo estoy generando, y al final vendo la madera y recupero una utilidad, y vaya que va a ser una utilidad bastante buena. Déjate platico que el metro cúbico de paulownia en Estados Unidos y en Europa oscila entre los $1,000 y $1,300. Y eso no lo digo yo, lo dicen tablas de referencia donde el precio de paulownia...
La madera cotiza en la bolsa, para empezar.
Para que te des una idea, sí. Ya desde ahí. Entonces, la madera de paulownia, por lo mismo, por su... Es una madera que es considerada semipreciosa por sus cualidades y todo eso. Entonces, al momento que tú estás... pues ya que tienes árboles de paulownia, yo te decía ahorita, la persona esta de Emiratos Árabes, él te lo va a arrebatar. Él te va a decir, ¿sabes qué? Yo te la compro. Y obviamente, pues bueno, ya se manejan los precios, pues ya cómo se manejan a nivel internacional. Cabe señalar también que, bueno, por parte de nosotros estamos ahorita en la... Estamos consolidando una asociación de... se llama AmpiExpa, Asociación Mexicana de Productores, Importadores y Exportadores de Paulownia. Casi no dejamos nada, ¿verdad? Pero bueno, lo abarcamos todo. ¿Por qué? Porque precisamente queremos dar esa asesoría, queremos dar ese respaldo, queremos dar un poquito más de sustentabilidad, perdón, precisamente para que la gente diga, bueno, yo estoy produciendo árboles y a lo mejor que el día de mañana nos podamos convertir en algo como lo que es el consejo...
el regulador del tequila, el CRT. El tequila,
exactamente. Que el día de mañana viene gente de, no sé, de alguna parte de Europa, o llega alguien que me diga, ¿sabes qué? Oye, necesito tantos miles de árboles o tantos miles de metros cúbicos. Ah, pues, mira, está Juan Pérez o está fulanito. ¿Sabes qué? A ver, oye, ¿te interesa? Ah, pues, órale, va. Y nosotros vamos a hacer nada más el vínculo. Ajá. Pero, obviamente, pues, teniendo toda la parte del respaldo legal y todo eso, para que también le podamos dar certeza a los productores de paulownia y que no se convierta, pues, simplemente en una... Pues en una situación donde se convierte en una mafia, ¿no? Ajá. Porque desgraciadamente así terminan siendo. Entonces, eso ahorita la página está en construcción, es ampiexpa.org, y en este caso, pues bueno, ya poco a poco vamos a estar dando más información para la gente que esté interesada en sembrar paulownia. Les vamos a dar todo ese seguimiento, les vamos a poner todas las opciones, decir, ¿sabes qué? Nosotros te producimos la planta. Está la opción donde tú puedas solicitar un financiamiento y te financian toda la plantación y ya después, pues bueno, nosotros mismos te compramos la madera. Entonces vamos a hacer todo un paquete de manera integral donde también podamos ofrecer los insumos, la manguera para el riego. Ah, sí, es muy importante aquí también, se usa riego por goteo, entonces por eso también estás usando muchísimo menos agua. Por eso te decía hace un ratito, se usa menos agua que ni el maíz, que ni la alfalfa tiene que estar inundado, ¿no? Entonces, es menos de una tercera parte, yo diría, lo que se usa de agua para los cultivos de paulownia. Entonces, pues bueno, se necesitan ya los insumos de riego por goteo, se recomienda poner plástico para colchado, para inhibir maleza, porque también eso es gasto. Entonces, son cosas que se van... nosotros vamos a ofrecer ese paquete de manera integral, pues bueno, para la persona que esté interesada, pues obviamente darle todo el paquete, ¿no?
Y en algún momento, pues se va a poder, digamos que competir o entrar al mercado de los bonos de carbono. Exacto. Que decíamos que sí, ya está, es un tema muy incipiente en México, llegó hace un par de años y luego se detuvo un poquito por la pandemia y se está volviendo a retomar. Sí, hay que trabajarlos desde el gobierno, es cierto, es un programa gubernamental lo que ofrecen los gobiernos a nivel mundial, sobre todo aquellos que están integrados al protocolo de Kioto, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, estos de CO2, que son los que contrarresta este proceso que hace la paulownia en particular. Muy, 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 muy famosos y muy socorridos en Europa y en Estados Unidos, y aunque se haya salido del protocolo de Kioto, ya regresó y va a regresar también con los bonos de carbono porque lo suspendieron un ratito. Exacto. También, pero México está entrándole al tema también y parece que va por ahí trabajándose bien y que en algún momento podrán ser otro incentivo para que la gente pueda empezar a buscar opciones sustentables como esta. Luis, ¿cuánto cuesta un árbol de paulownia?
Claro que sí, mira, hay diferentes tamaños, pero la manera que nosotros manejamos puede ser en charolas forestales de 50 cavidades o de 50 piezas, y cada plantita oscila dependiendo ya de que si tú me dices, ¿sabes qué? Te quiero comprar 20 o te quiero comprar 5,000, pues bueno, el precio oscila desde los $70 hasta los 100 pesos, ¿no? Por ejemplo.
O sea, ¿alguien podría tener un árbol de paulonia en su en su casa?
Sí, claro.
Digo, porque
sí,
además son bonitos, ¿eh? Los vi en fotos y tienen una flor bastante bonita.
Sí, florean muy parecido a la jacaranda, Gaby. Ajá. Precisamente. Y de hecho, fíjate, en Tailandia estaba leyendo que la flor, pues ya ves que allá son muy aficionados también a comerse casi todo, igual que aquí con nosotros, y usan la flor para las ensaladas, fíjate, y tiene propiedades curativas también la flor. Entonces, aparte de lo que se puede aprovechar para la producción de miel, pues son árboles que florean dos veces al año. Eso sí, nada más es medio latoso la parte de que tiran la hoja, entonces
sí,
la basura.
Pero por completo, tiran por completo la hoja.
Exactamente, ya cuando el árbol detecta un cambio de temperatura a los 15 grados, o si baja, si oscila entre los 10 y los 13 grados, o si tienes más bien una temperatura sostenida durante una semana, ya cuando empieza el frío, que a finales de octubre o principios de noviembre, tienes una temperatura sostenida de entre 10 y 13 grados, tira la hoja por completo y se queda pelona. Llegan las heladas, el árbol se va a mantener, el árbol se mantiene, obviamente pues está completamente sin hojas, y ya empieza a cambiar la temperatura otra vez para mediados de marzo. Vuelve a brotar y bueno, ya vuelve
entre primavera y verano estaría floreando entonces.
Sí, más o menos, exactamente, como para mayo es cuando están floreando. Ajá. Y vuelven a florear otra vez para septiembre. Entonces puedes producir, fíjate, es un dato también muy curioso, pero puedes producir después, un árbol después del segundo año, puedes producir entre 700 y 900 kilos de miel por hectárea, por año, fíjate. Y es una miel súper, híjole, tiene muchísima calidad. Entonces, hasta en eso también puedes, obviamente, bueno, ya se gestionaría con algún apicultor donde le diga, ¿sabes qué? Tráete tus colmenas, en el tiempo de la floración y todo, pues bueno, ya hacen todo el proceso. Tú la puedes vender o te puedes dedicar a eso. Yo tengo 3-4 clientes que se dedican a la apicultura.
Podrían ser actividades complementarias, ¿no?
Claro, sí, claro.
Son,
sí.
No sé, quizá la misma persona poner, si tiene la posibilidad de sembrar paulonia y además un apiario.
Exactamente. De hecho, yo por eso te digo, lo que se invierte al principio, y más bien lo que se invierte durante toda la plantación de paulonia, pues tú la vienes recuperando, no sé, varias veces, porque usas la hoja para el forraje, pues ahí estás ahorrándote mucho dinero en forraje. Ya a lo mejor vas a complementar con algún, no sé, algún maíz para engorda, si tú lo quieres, por ejemplo, de los animales, ¿no? Pero le estás dando pura proteína, le estás dando un 22-23% de proteína. La alfalfa tiene 17-18% de proteína, entonces imagínate. Y para que te sirva como forraje, la hoja tiene que estar verde, porque llega un momento donde después de una semana y media, pues la hoja se llega a convertir como si fuera, no sé, como si fuera una hoja de cartón, por ejemplo, ¿no? Y se hace...
Se desbarata.
Se desbarata por completo. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se aprovecha mejor la parte de los nutrientes y de la proteína, es cuando está en verde, lo cortas y se los echas a los animales y se lo levantan rapidísimo, ¿no? Entonces, todo lo que inviertes tú, y ahorita también es otro dato importante, hicimos ya nosotros la corrida financiera, hicimos la manera de paquete tecnológico, lo que se invierte por año, por hectárea, y tú estás invirtiendo, eso sí es una parte también que me faltó decir, se necesitan permisos de parte de Semarnat, que es el aviso de plantación. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Bueno, hay una página de internet de Semarnat donde tú quieres hacer una plantación X, y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero plantar paulonia. Pone los datos, se pone toda la información de la plantación, y son aproximadamente 10 días en lo que te van a responder. Nosotros lo hemos tomado de que hay algunas situaciones donde no te responden, pero ellos simplemente, bueno, ya lo tomaron como que sabes que ya está. Casi siempre te responden, hay a lo mejor alguna excepción, pero te responden y dicen, ok, ya estamos enterados, va. El próximo paso es hacer el plan de manejo. El plan de manejo es el permiso para que tú puedas cortar la madera. Plan de manejo simplificado, así se llama.
¿Cuánto sería el mínimo de terreno para poder pensar en una plantación?
Pues tú puedes plantación desde una hectárea, desde una hectárea, para que te sea rentable, a 5 hectáreas. Okay. 5 hectáreas, y ahorita precisamente para que te des una idea. Tú inviertes aproximadamente desde el principio de lo que es trabajo de la tierra, compra de los insumos, fertilización, mano de obra para plantar, porque también si necesitas, pues imagínate, vas a plantar 550 plantitas en una hectárea, a lo mejor no parece mucho, pero sí es mucho trabajo. Entonces necesitas considerar una cuadrilla de gente para que te ayuden, y bueno. Pero tú estás invirtiendo por hectárea entre 350 y 400 mil pesos por hectárea durante los 8 años, ¿eh? Es todo lo que vas a invertir, pero tú vas a recuperar dinero por el tema de los bonos de carbono, vas a recuperar dinero por la venta de la miel, vas a recuperar dinero por las hojas para el forraje. Entonces, eso es algo muy subjetivo. Eso es nada más el dinero que se lleva, y necesitas 2 personas por hectárea para la poda, eso sí. Entonces, con 2 personas la haces, hay herramientas ya para cortarlas, hay algunos herramientas telescópicas que son, te pueden llegar a los 4 o 5 metros para podar. Ya si tienes alguna grúa o si tienes algún sistema así ya mecanizado, pues bueno, es mucho más fácil, pero tú vienes invirtiendo eso. Al precio como se está manejando ahorita en el mercado internacional, tú vienes obteniendo una utilidad de aproximadamente 4 millones de pesos por hectárea, durante los 8 años.
¿Todos los árboles que se plantan producen, todos se dan, digamos?
Va a haber una mortandad, como en todo, va a haber una merma de aproximadamente, no sé, el 5%, y me estoy yendo a lo mejor muy arriba. La planta que nosotros estamos trabajando, créeme que es un genotipo muy resistente, por lo mismo ya viene muy, muy modificado para que pues pueda aguantar todos los diferentes climas y los suelos y todo. El único enemigo que tenemos aquí como plagas o como problemas que tenemos como amenaza para la planta, las liebres, las ardillas que se las comen, y sobre todo si es en tiempo de secas, pues ellos no van a ver otra cosa verde más que la planta y pues se la van a comer. Te digo porque tenemos un productor que está en el municipio de San Francisco del Rincón, está ahí en Jesús del Monte, en una comunidad que se llama Jesús del Monte, y a él le pusieron una friega, como no te imaginas, las liebres, ¿eh? Entonces, pues se comían la planta, plantaba y híjole, ya tuvo que recurrir a algunos medios para resolver el problema, para los protectores de animales, pero sí, fue una situación, pero no se te mueren las plantas, ¿eh? Se mueren solamente por descuido, falta de riego, pero es muy resistente esa planta, ya una vez que se establece la raíz, pues, o el sistema radicular.
Luis, quien estuviera interesado en conocer más de Paulonia, ¿dónde se pueden acercar? ¿Cómo te pueden contactar?
Claro que sí, muchas gracias. Mira, si me lo permites, voy a dar mi número de teléfono. Sí. Es 477-724-1260, ese es mi número de teléfono. O bien pueden mandar un correo a Arborescentum, es con SC intermedio, es como arborescente, pero es arborescentum, con UM al final, @gmail.com. O bien, igual, si me lo permiten, no sé si ya gente que esté interesada, que pudiera mandar algún correo aquí, por ejemplo, a la estación, al 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, igual, si nos pudieran.
Sí, si nos contactan y nos dicen, a mí me interesó eso de la Paulonia y quiero saber más, y nosotros los contactamos contigo. Sí, ¿cómo claro no? Sí. Pues muchísimas gracias, Luis.
Al contrario, Gaby.
Gracias por habernos acompañado. Y por supuesto que le vamos a seguir la pista a lo que esté pasando con la Paulonia y todas las dudas que nos vayan surgiendo.
Si me lo permites también, tenemos una página de Facebook.
Ah, muy bien.
Y una página de YouTube, se llama Arborescentum Paulonia Cultivos Mex. Y lo mismo es en YouTube, Arborescentum, Paulonia Cultivos Mex, y hay algunos videos donde ya de las diferentes plantaciones que hemos hecho. Y lo mismo, pues bueno, en la página de Facebook, ahí tenemos bastante información. Subimos información de los bonos de carbono, de cómo plantar Paulonia, muchas cosas, ¿no? Entonces, también ahí estamos a la orden, ¿eh? Y pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio.
No, nada de eso. Muchas gracias. Gracias a Luis Ernesto González por platicarnos sobre la Paulonia, este árbol que están produciendo ahora en la región del Bajío, en la región de los Altos Norte de Jalisco, y que parece ser una muy buena opción para diversificar la producción de árboles en nuestra región. Con esto nos damos a la pausa, regresamos, no se vaya.
Agradecemos a Raúl Ruiz, quien se comunicó con nosotros y menciona que ha estado escuchando sobre el proyecto de Paulonia y pregunta si este árbol se encuentra en Lagos de Moreno. Sí, se encuentra en Lagos de Moreno, y para quienes estén interesados pueden comunicarse con el Ernesto al 47-77-24-12-60, o de igual manera puede comunicarse con nosotros y nosotros estaremos pues haciéndole llegar el comunicado o contactándolos directamente con él. Es momento de escuchar la estocada como cada jueves con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
La estocada. Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Siempre, o casi siempre, radioescuchas, nos quejamos del actuar y de los resultados del gobierno en todos sus niveles. Es innegable que arrastran muchas deficiencias y además lo hemos vivido, que en casi todos ellos la corrupción se constituye en directriz. Hace muchos años, cuando el PRI era absoluto y tenía en su mano a toda la administración pública del país, se puso de moda una tonadita que decía: no que no, sí que sí, los rateros son del PRI. Y esto era una verdad. Y cada 6 años o 3 a nivel municipal, los priistas ratificaban con injundia estas palabras. Poco a poco empezaron a ganar posiciones en el gobierno otros partidos políticos. ¿Y cuál fue la sorpresa y el asombro que nos llevamos? Resultaron igual de sinvergüenzas. Esto es muy delicado y grave porque arroja que el problema no está en sí en los partidos políticos, aunque cabe señalar que el poder, como está estructurado en México, es un caldo de cultivo para la corrupción. Pienso, radioescuchas, que enfrentamos el agotamiento de la sociedad, es decir, de la forma de vida que llevamos, en donde el canibalismo rige y orienta el rumbo de las personas. El tener y tener y tener se ha constituido en nuestra forma de vida y por consiguiente en una meta. Para ilustrar esto le citaré un dicho vergonzoso que he escuchado en muchas ocasiones en boca de cada personita que, válgame Dios, dicho que exterioriza la voracidad de las personas. El dicho dice: primero yo, después yo y al último yo. Este dicho evangelio para muchos exterioriza el cáncer que está matando a nuestra sociedad. Tan es así que quedó muy, pero muy claro que no solo los del PRI son los rateros, sino también casi todos los demás actores políticos que llegan al hueso, sean del partido político que sea, y llegan para aplicar este evangelio. Y este evangelio también una gran parte de nuestros amigos de la iniciativa privada pues lo toman muy, pero muy a pecho. Y ya vimos que se podrán crear muchos otros partidos políticos, pero cuando llegan al gobierno se constituyen en poder, no en servicio público, ahí es donde pierden el piso y fluye ese cáncer que llevamos adentro. ¿Cómo se puede erradicar o bien ir menguando este cáncer? No me quiero ver doctrinal, tampoco hay recetas fáciles, porque el cáncer lo tenemos arraigado muy profundamente, pero pienso que volviendo a los valores daremos un primer paso. Sobra decir que la educación es parte esencial de este proceso. Por ejemplo, si logramos erradicar todo ese mundo de corrupción y putrefacción que está entrelazado a la frase que para muchos es también un evangelio que dice que el que no tranza no avanza, daríamos un gran paso. Frase que refleja lo que le señalé al principio, el agotamiento de la sociedad. En fin, esto es una semblanza en la cual cada quien debe poner su parte. Si todos ponemos una parte y después otra, esto tendrá que ir cambiando. Claro, es una tarea de todos y difícil. Aterrizaré esto con un ejemplo, pues tendremos que vender kilos de a kilo, litro de a litro, cumplir cabalmente con nuestro trabajo, respetar la propiedad ajena, en fin, la lista es muy larga. Cambiando de tema, no sé qué personita del ayuntamiento laguense y bajo qué normas o criterio autorizaron que se talaran todos los árboles que están en un terreno que se localiza a unos metros de la vía del ferrocarril, a un costado de la estación de ferrocarril. Es decir, hablo de un lugar donde durante muchos años estuvo un restaurante llamado Máquina 501. Esto no es un comercial porque ya ese restaurante ya no existe, ni tampoco existen los árboles que le daban vida no solo al restaurante, sino a toda la zona. ¿Quién autorizó esa rapiña y bajo qué lineamientos? Le pregunto a las disque autoridades municipales, porque no se ve su autoridad. Les cuestiono cómo van a compensar esos árboles caídos y en dónde. Le mando un mensaje, ya sea al presidente municipal, si es que ya está en funciones, porque puede estar ahí de cuerpo presente, pero pues en funciones no sé, o al sustituto. Aquí, señores, en Radio Universidad tienen un micrófono para que nos expliquen ese holocausto vegetal. Espero que ya sea el presidente o el sustituto que tengan la entereza para aclarar esto. Les recuerdo que nos pueden llamar al 474-403-1413 y 474-403-1189. Esperamos una explicación. No quiero rastrear la ruta que deja la leña, porque muy a menudo y por ahí está el hilo, porque en esa dependencia de parques y jardines hay unos verdaderos castores, taladores y sinvergüenzas. Radio escuchas, la deforestación del municipio está ya en un nivel catastrófico, y a esto sumemos de que se está arrasando el campo. Los potreros son sembrados con agaves tequileros sin una planificación ecológica y sustentable. Ojalá que el TECUS en su nueva administración enfrente esto de frente y sin corrupción, porque ya he sabido de algunos sembradores de agave pues que ahí le avientan unos centavitos al funcionario adecuado. Digo, debido. Está claro y lo estamos viviendo, Radio Escuchas. El cambio climático ya nos está golpeando. Para muestra, vean las irregularidades de las lluvias. Gracias.
La estocada.
Llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Yo soy Verónica Fonseca. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.